La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa.
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Hola, buenas noches a los oyentes de Radio Vallecas y buenas noches a los oyentes de aquí o de fuera. Como cada domingo os traemos informaciones, reportajes, entrevistas, comentarios que hacen a la inmigración en el Estado español y en el mundo. Y ahora sí, como siempre, vamos a presentar a los compañeros que van a hacer posible el programa del día de hoy. Hola, buenas noches, Belvi.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Y bueno, y ahí al fondo de todo está nuestro compañero Levi en los temas musicales. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, hoy vamos a tener un programa un poco marcado por un hecho un poco grave. Pero bueno, vamos a pasar primero al sumario donde vamos a reflejar lo que estamos diciendo. En el tema de actualidad vamos a hablar sobre el tema de la muerte de un antifascista, de un militante antifascista esta mañana en Madrid, en la plaza de Legazpi. Vamos a hablar también de la Cañada Real, de algunas informaciones que salen en la prensa y de la actividad que este fin de semana hizo la asociación en dicho sitio. Y también vamos a hablar informar sobre la reunión o las reuniones que se están haciendo por el tema del anteproyecto de reforma de la ley de extranjería y que hay reuniones entre asociaciones y grupos que están luchando para este tipo de anteproyecto no siga adelante.
También comenzaremos a hablar este programa sobre el tema de la legalización o no de la prostitución. Y para ello contamos con las entrevistas de Nereida, que es una trabajadora del sexo y una de las personas que pertenecen al colectivo Etaira.
Y para finalizar vamos a tener el bloque de internacional, vamos a tener muchos temas, vamos a ver si nos da tiempo a desarrollarlos todos. Entre ellos vamos a hablar de los esclavos del siglo XX, la represión a la inmigración en Estados Unidos, sobre la conferencia iberoamericana de presidentes y jefes de Estado que se llevó a cabo este fin de semana en Chile, la xenofobia en Italia y en Chad el tema de colonialismo y secuestro de niños. Y también vamos a escuchar algo de música.
Sasuka le makaya
sakonde
tebe
Sapila le tewele sachonsebe Sabuya le makaya sofila be safi
O baba nduma
Siye chabulu mansimbona msapila Sinjombi, si chabulu mansapila Bazali,
Se cha bulu ma sa pi Se cha bulu ma sa pi Bazar ma sa se cha bulu ma sa pi Se cha bulu ma sa pi Bazar ma sa se cha bulu ma sa pi Se cha bulu ma sa pi Bazar ma sa se cha bulu ma sa pi
Y empezamos ahora el bloque de actualidad. Lo habíamos anunciado al principio del programa. Lamentablemente hay un joven que ha muerto y no es cualquier joven. Es un joven antifascista. Esta mañana un joven antifascista de la localidad de Fuenlabrada, en el sur de Madrid, ha muerto de resultas de un apuñalamiento por parte de un militante nazisquín en el interior de la estación de metro de la Plaza de Legazpi, en el distrito madrileño de Arganzuela. Otro joven antifascista ha resultado herido de gravedad y hospitalizado de urgencia, mientras que se cuentan varios heridos de distinta gravedad. Al parecer, uno o varios militantes nazis también han resultado heridos de distinta gravedad, entre los cuales se encontraría el presunto asesino, que se encuentra detenido en un hospital. La circunstancia de este trágico resultado es la convocatoria de una concentración fascista y racista por parte de las Juventudes de Democracia Nacional en el barrio de Usera. A esta hora hay una manifestación, una concentración convocada en la Puerta del Sol. Y nos vamos a la Puerta del Sol porque tenemos a una persona que nos hemos podido comunicar con ella para que nos cuente un poco cuál es la situación que hay ahí y qué es lo que está pasando. Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes. Hola.
Bueno, nos comentas un poco qué es lo que está pasando en este momento ahí y cuáles son las cosas que se están diciendo.
Bueno, mira, ahora mismo aquí está ahora ya finalizando, ¿no? Hay una concentración, yo calculo estábamos unas 1.000 personas. Se ha leído un comunicado de la coordinadora antifascista de Madrid, un poco denunciando el asesinato de este chico, de Carlos, un poco en el sentido de lo que tú mismo estabas diciendo, ¿no? Narrando los hechos. Hay que añadir que además que este chavalito es estudiante de Vallecas, del Tirso de Molina, era estudiante de aquí del barrio. Y bueno, mañana se ha convocado una reunión de colectivos y de asociaciones para ver cómo qué pasa, ¿no? La situación que hay ahora es de, pues parece ser que está, como decís, el chico este, el chico, el hijo de puta, no tiene otro nombre, que lo ha matado, está detenido. Y bueno, se trata de ver ahora, de exigir responsabilidades, de que no se produzca lo peor que puede pasar ahora, que es la impunidad, ¿no? Cómo este energúmeno reaccionó en el metro, en el apuñalamiento, la forma que tuvo de huir, etcétera, pues todo indica que es alguien con instrucción militar, es decir, muy preparados. Y bueno, pues hay que investigar hasta el final quién es este individuo, a qué colectivo pertenece, cuáles son sus vínculos con Democracia Nacional, por qué desde las autoridades se tolera esta campaña xenófoba racista de los grupos nazis y las agresiones constantes, y hay que ir hasta el final en esa investigación y exigencia de castigo, ¿no? Esa es la situación. Por lo demás, el otro chavalito está herido, parece ser que, aunque es de gravedad, no hay peligro de, en fin, de que vaya más, y hay otro más herido por carga de la policía, porque eso también hay que decirlo, la actitud de la policía ha sido infame, ¿no? Después cargando, ¿no?
Ya. Entonces eso es. El tratamiento que está dando la prensa, por lo menos, y los medios de comunicaciones, es el enfrentamiento entre bandas.
Eso es lo que se ha estado explicando hoy en la concentración y lo que se quiere denunciar. Aquí no hay enfrentamiento entre bandas. Aquí lo que hay es una agresión fascista, o sea, es la agresión, es la convocatoria de Democracia Nacional de una manifestación xenófoba racista y de individuos que van a esa manifestación, además con machetes de montaña, y una agresión a un grupo de chavales antifascistas. Esto es lo que hay, no hay peleas entre bandas, esto es una agresión fascista en toda la regla, eso es lo que ha pasado.
Ya, entonces el tema es, mañana hay una reunión.
¿Nos mañana repites? Hay una reunión de colectivos para ver qué se hace ahora. Que se hace ahora, es decir, cómo se va a encauzar esto, porque además hay que recordar que la semana que viene hay una nueva manifestación de Democracia Nacional convocada en el centro de Madrid. Es decir, que esta gente sigue, ¿no? Y aparte de los eventos previstos para el 20 de noviembre, ¿no? Entonces, pues qué se hace frente a este estado de cosas, frente a esta actitud provocadora de los grupos fascistas y sobre todo cómo se exigen responsabilidades por el asesinato de Carlos, ¿no? Eso es lo que se va a tratar mañana, ¿no?
De acuerdo. Muchísimas gracias, compañero, por habernos llamado.
Muy bien, a vosotros.
Adiós, buenas noches. Y seguimos con la actualidad. Ahora vamos a hablar de la noticia que ha salido en el diario ABC sobre el tema de la Cañada Real. Parece que este medio de comunicación ligado pues a la derecha, al franquismo durante muchísimo tiempo y ahora a la derecha más dura, sigue echando leña al fuego. En un artículo aparecido el día martes, plantea que agentes de información y de la policía municipal estudian al milímetro los movimientos en el asentamiento ilegal de la Cañada Real y tienen sospechas de que el imán de la mezquita, que se encuentra en la zona más degenerada de la Cañada, la que está ubicada en los terrenos del distrito de Valleca, está instruyendo a menores árabes de la zona sobre cómo se elaboran los cócteles Molotov. Esto dicen teniendo en cuenta de que probablemente pueda llegar a haber nuevos desalojos en la zona. Nosotros nos hemos desplazado ayer, un grupo de compañeros de la asociación, a la Cañada. Estuvimos en una de las mezquitas, estuvimos hablando con el imán y con gente que estaba allí. Ellos se tratan de desmarcar de cualquier manera de todo eso. Dice que su intención es quieren resolver los problemas que tiene la comunidad árabe de manera pacífica, que no quieren ningún acto de violencia por ninguna parte. Eso es lo que comentaban. Por supuesto que esas son las palabras del imán, pero había gente que, por supuesto, están ellos planteando de que, bueno, que es su lo único que tienen aquí es su casa y tienen dos opciones: o irse o defender con uñas y dientes lo que tengan. Entonces, nosotros venimos a desmentir aquí toda esta información que está saliendo en los medios de prensa sobre que están instruyendo a la gente para cócteles Molotov. Y ahora también vamos a plantear el tema de otra actividad que está haciendo la asociación, en nuestra asociación, y es el tema de la reunión que se está teniendo con otros grupos, ONGs y grupos de inmigrantes, para la posibilidad de desarrollar una campaña contra la reforma del anteproyecto de reforma de la ley de extranjería. Ya hemos hablado en algunas oportunidades del tema, pero bueno, no está de más recordar, sobre todo para aquellos inmigrantes que nos están escuchando, cuáles son las medidas más serias y más graves que contiene este anteproyecto. En primer lugar, sería la supresión del empadronamiento de irregulares. Esto significa que se prohíbe empadronar a los irregulares iniciales y a los que, habiendo perdido su permiso de trabajo y residencia, volvieran a estar en situación irregular. Esto a lo que lleva es al recorte de la atención sanitaria, y también lo que oculta son problemas que produciría para la escolarización de menores. También otro de los temas graves sería la supresión del permiso por arraigo. Hoy hay una cantidad de inmigrantes que el único resquicio, o uno de los pocos resquicios que tienen para poder regularizar su situación, es a través de el arraigo laboral y social. Esto no solamente perjudicaría a los cientos de miles de personas que están en esa situación, sino también a todos esos irregulares inexpulsables, es decir, la gente que hoy no tiene la posibilidad de regularizarse, porque son gente que viene de Canarias, que no han podido ser expulsados, pero que están a la espera de serlo. Y luego, por supuesto, también hay cosas más graves, pero queremos que en los próximos programas lo podamos desarrollar y tratar más a fondo. Plantear que el objetivo de esta campaña serían dos actividades. Una, sacar un manifiesto donde se plantee el rechazo a esta contrarreforma, o a esta reforma, y por otro lado hacer un acto el día 18 de diciembre, que es el Día Internacional de la Inmigración.
عشت عمري بستنى واتمنى وانت بقالك سنة يلا وتعالى انا قلبي هيتعب كده انت فيه
y ahora sí pasamos al monográfico sobre prostitución.
En España, el ejercicio de la prostitución en sí mismo no es ilegal, es decir, no está penado, aunque tampoco está claramente reconocido como actividad laboral. Aunque actualmente no hay una cifra oficial, se calcula que alrededor de 400.000 personas ejercen la prostitución en este país. El 90% de ese colectivo está constituido por mujeres inmigradas. En los clubes del Terne, en concreto, solo 2 de cada 100 son españolas. Las extranjeras proceden fundamentalmente de países latinoamericanos como Colombia, Ecuador, Brasil y Bolivia, de países de Europa del Este como Rumanía y de África, especialmente de Nigeria y Marruecos. Estas mujeres suelen ser el principal sostén económico de sus familias. La gran mayoría, sobre todo las procedentes de Latinoamérica y el Magreb, son jefas de familia y tienen hijos e hijas. Para ellas, el criterio de responsabilidad familiar tiene un peso fundamental en la decisión de emigrar. Según el Grupo de Investigación y Cooperación con las Inmigrantes Trabajadoras Sexuales LICID de Barcelona, las formas de llegar a España de las mujeres inmigradas trabajadoras sexuales son diversas. Emigración en solitario, con su pareja, mediante la utilización de lazos familiares, vecinales o amistad, o bien a través de redes de tráfico de personas. Entre ellas, existen mujeres que ya ejercían la prostitución en sus países de origen o bien en otras ciudades europeas. Muchas de ellas llegan a Europa con la voluntad de ejercer la prostitución. Se calcula que 1,5 millones de españoles acuden diariamente al mercado de la prostitución. Según algunos expertos, el 40% de los varones en España afirma haber acudido alguna vez a servicios de trabajadoras sexuales. El negocio de la prostitución mueve unos 12 mil millones de euros al año en España. Por ejemplo, los periódicos más importantes del país publican todos los días cerca de 1,000 anuncios de contactos e ingresan diariamente aproximadamente unos 12.000 euros por anuncios rotulados como relax y masajes. Hay dos modelos claros de tratamiento de la prostitución en Europa, el de Suecia y el de Holanda y Alemania. La ley sueca es abolicionista, es decir, penaliza al cliente y considera a la prostituta una víctima de la explotación sexual. Holanda y Alemania, por el contrario, la han legalizado y han regulado sobre todo el control sanitario de las mujeres. Frente a la polémica sobre si legalizar o no la prostitución, las agrupaciones de mujeres aparecen divididas en dos bandos. Ambos bandos coinciden en la despenalización de la prostitución, es decir, en la postura de no considerar a las mujeres que ejercen la prostitución como titulares de delito. Sin embargo, a partir de ahí, las abolicionistas consideran que las mujeres son víctimas y todos los que se aprovechen de la prostitución deben ser castigados, mientras que los grupos de mujeres que defienden los derechos de las prostitutas consideran que se deben garantizar un trato justo, la protección frente a los riesgos profesionales y el respeto a esas mujeres como seres sociales y ciudadanas que son. En vista de la importancia del debate en torno a la legalización o no de la prostitución, trataremos este tema en diferentes programas. Hoy en concreto presentaremos la postura en favor de los derechos de las prostitutas en boca de una de sus protagonistas, Nereida, una trabajadora sexual que desarrolla su actividad en Madrid, y también a través de la intervención de Flor, una persona perteneciente al colectivo Taira.
Buenas noches. Quisiera hacerte unas preguntas relacionadas con el oficio que estás desempeñando actualmente. La primera de ellas sería preguntarte qué opinión tienes acerca de la prostitución.
Bueno, no es una opinión, sino porque es en carne, te voy a hablar en carne propia, en carne viva, porque tengo desde el 94 trabajando aquí en España, en Madrid. Primero trabajé en Casacampo, desde el 99 trabajo en la Montera. y la verdad que, o sea, es mi forma de vida, es mi trabajo, y como siempre lo digo, yo soy dueña de la empresa, que es mi cuerpo, es el que me da de comer, el que me ha sacado adelante a mi familia. Entonces yo lo pongo como mi noble profesión, porque es noble, porque ha sacado adelante a mi familia, me da para vivir un nivel, o sea, no en la mendicidad aquí, sino vivir como cualquier otra persona, donde yo me pago mi piso, pago mi gas, pago mi luz, pago mi taxi, y pago mis caprichos, o sea, es mi forma, o sea, con la prostitución me ha dado para vivir y no ser explotada, por ejemplo, en un trabajo con 12, 14 horas y con un sueldo paurérrimo de unos 800 euros.
¿Crees que la prostitución debería reconocerse legalmente como lo que es, como un trabajo?
Sí, debería reconocerse porque, en primer lugar, siempre exigimos a las autoridades, al señor Gallardón, a la señora Nabotella, al señor Pedro Calvo, que son las personas que han hecho un plan de choque en contra de la prostitución. Es un lugar adecuado, una infraestructura con áreas de servicio, con vitrinas o con cabinas donde nosotras podemos trabajar, donde haya seguridad para la prostituta, seguridad para el cliente.
Me parecería importante conocer cuál es tu opinión en lo que toca a los derechos como trabajadora, derechos como sí, jubilación, sí, etcétera.
Por ejemplo, eso, ser considerada como un trabajo y como una trabajadora común y corriente, o sea, en el sentido de que ya no seamos discriminadas. Por ejemplo, una prostituta, si se enteran los dueños de casa que es prostituta, la echan a la calle, entonces no tiene derecho. ¿Por qué? Porque como estamos en la marginalidad, vuelvo y repito, en cambio, si es considerado nuestro trabajo como un trabajo común y corriente, como cualquier otra, podemos generar divisas a la seguridad social, porque nos cotizaríamos la seguridad social, podríamos darnos de alta en ella, tendríamos también, por ejemplo, por la enfermedad, darnos de baja. Y lo principal, lo que yo siempre lo he dicho, es que nosotros, al estar dada de alta en la seguridad social, tenemos la esperanza de algún día jubilarnos, porque como ahora, como esto no cotizamos, como ahora estamos discriminadas, como ahora estamos en la marginalidad, entonces si esto no se llega a considerar como un trabajo, siempre nos expondrán hasta la vejez ejerzamos de prostituta, porque aunque sea, yo sé que trabajando 15, 20 años, 25 años, yo me voy a jubilar y voy a tener una paga. Porque yo tengo compañeras prostitutas españolas, ya no hablamos de las inmigrantes nada más, compañeras prostitutas, las lumis, como las llaman, las lumis de siempre, ellas son prostitutas que hasta 60, 70 años están ejerciendo. ¿Por qué? Porque ningún gobierno se ha preocupado por ellas, por cotizar una seguridad, entonces ellas no cotizan una seguridad, no tienen derecho a jubilarse en ningún lado. Entonces nos exponen a que nosotras, hasta llegar ancianas, sigamos ejerciendo el trabajo que ejercemos. Entonces eso es lo principal, más que todo para tener una jubilación, tener por ejemplo derecho a un médico, derecho a por ejemplo, ya te digo, problema, un accidente que uno tenga, sea considerado como un siniestro laboral y poder darnos de baja y tantos beneficios como que tienen como cualquier otro trabajador.
¿Podrías contarnos en qué condiciones está trabajando actualmente?
Bueno, te digo que las condiciones en que estamos, más que todo la prostitución de la calle, es un poco denigrante hacia nosotras como personas, porque hay muchas que los ejercen en polígonos, ¿no? Donde atendemos a los clientes en el monte, los atendemos a los clientes en el coche, no hay salubridad, en el sentido que no podemos asearnos, ni tampoco el cliente se puede asear. Yo sé que en estas condiciones que trabajamos, es en contra de nosotros y también en contra, por ejemplo, de los vecinos, porque en estos aspectos siempre se dejan los preservativos en la calle, se dejan en el monte y tantas cosas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, igual en Casacampo también. Por ejemplo, aquí en el centro, en la prostitución callejera, aquí en el centro, hay pisos que nos alquilan sus habitaciones, porque los hostales no nos quieren alquilar por una hora, sino que uno tiene que alquilar por un día completo la habitación, entonces por eso ahí nos alquilan en los pisos, y en los pisos ahora nos están boicoteando, porque el plan de choque del ayuntamiento al principio era hacia nosotros, que nos que nos controlaban hasta 10, 15 veces al día, sabiendo que somos prostitutas, no prostituidas, que somos prostitutas, y con el fin de alejar a los clientes. Ahora son que controlan a los clientes, ¿no? Y ahora con esta política barata que por eso ganó Gallardón, que iba a poner cámaras de seguridad en la montera, ¿no? Está bien, nosotros estamos de acuerdo que sean, pero para seguridad, pero para que no sean colgadas en ningún página de internet, ¿por qué? Porque ¿dónde están los derechos de los ciudadanos? Incluidas nosotras, porque nosotros también somos ciudadanos, nuestro derecho, ¿no?
Yo quería hacerte una pregunta con respecto a la diferencia que planteas entre personas prostitutas y prostituidas. ¿Por qué haces la diferencia?
Es que hago la diferencia porque nosotras sabemos y las autoridades sabemos que hay mafias y las autoridades saben dónde están las verdaderas mafias. Y allá donde ellos deben de ir, ¿no? Erradicar esto, este mal del siglo XXI. No solamente el de trata de blancas, sino el de trata de esclavos, el de trata laboral y el de trata de cerebros, ¿no? Porque también hay mafia, o sea, no mafia, sino que también hay esclavitud mental, que a una persona no se le considera su capacidad mental en trabajo y le pagan sueldos paurérrimos, mientras que, o sea, eso también es explotación, pero eso es que explotan a muchos inmigrantes los explotan así, o sea, laboralmente los explotan, que en vez de pagarles bien, se aprovechan. Entonces, a lo que vamos es a de la prostitución, no somos somos prostitutas, no prostituidas, o sea, que hay mafias, ¿no?, que explotan a las mujeres, la explotan a la mujer y todo lo demás, o sea, y las autoridades saben. En cambio, aquí en la calle, en la prostitución callejera de nosotras, por la montera en Casacampo, no hay mafia. Somos nosotras mismas que hemos decidido trabajar en esto, ¿no? O sea, también tenemos el artículo 9 y 14 y hasta el 16, creo que la libertad de decisión. Nosotras hemos elegido trabajar en esta profesión. O sea, nadie nosotros nos obliga. O sea, nos podrá obligar es que... ¿Qué nos puede obligar? O sea, el tratar de vivir bien, el tratar de mejorar en esta sociedad, ¿no? El de vivir como cualquier otra persona, el de salir adelante, ese es la esta de cada persona. O sea, si una persona se acondiciona en trabajar limpiando escaleras y si esa persona cree que esa es su vida, está bien, pero no, pues yo tengo capacidad, mi capacidad económica no me permite para trabajar yo como limpiadora de escaleras. Tal vez mi capacidad física sí, pero mi capacidad económica no. Porque yo soy una persona de metas, de proyectos, de salir adelante, ¿sí? Entonces eso, o sea, si no me lo da un trabajo entre comillas normal, ¿no? Digo entre comillas, porque nosotras somos consideradas anormal, nosotros somos lo peor en la sociedad, según la gente, según la derecha, bueno, y parte de la izquierda también. Entonces nosotras, por este medio de mi trabajo de ser prostituta, si puedo salir a sacar adelante, ya te digo, tanto mi porvenir como el de mis hijos, o el de mis padres, o el de mi familia, entonces todo se vale.
¿Cuáles son las condiciones actuales de las prostitutas inmigrantes?
Bueno, las condiciones ahorita no es el de ahora, sino el de siempre, ¿no? Que somos estigmatizadas, somos acosadas, tanto por la policía, en el sentido de que te controlan, te abren una orden de expulsión, te abren otra, 3-4 órdenes de expulsión, y si tú no las puedes borrar por un abogado, entonces te cogen y te llevan ahora, antes era Moratalá, ahora es Aluche, Avenida de los Poblados, te tienen 40 días, y si estás de suerte, te dejan libertad en los 40 días, y si no, te deportan. No es que una orden de expulsión, otra orden de expulsión, entonces tú estás trabajando para los abogados, ¿no? Y estar estigmatizada en la calle, o sea, porque los policías nos acosan, insultan, lárgate a tu puto país, así nos tratan. De hablar para esta radio, llegar a los oyentes, ya que tal vez nos ven parada en una esquina, pero somos como personas no agradables a la vista para las autoridades, ¿no? Pero yo digo a los oyentes que nosotros somos también personas, atrás de una prostituta hay una familia, hay una madre, hay un ser que siente, que come, que respira. Entonces, sencillamente para las autoridades, aquí, por ejemplo, una declaración de la señora Ana Botella dice que ella no es que se preocupa por la violencia de género ni nada de esas cosas, porque ella lo que ella no está de acuerdo es con la prostitución, cómo se lleva aquí en Madrid, o sea, la prostitución callejera. Porque ella una declaración dijo, que yo tengo ese artículo en mi carpeta, dice que una señora se alquile un piso y reciba a sus clientes en su piso, eso es cosa de esta señora, no es problema de nadie. Lo que ella no está de acuerdo es porque estamos visibles, ¿no? Mujeres exuberantes, mujeres guapas, agradables o no exuberantes, estamos visibles, o sea, demostrando nuestra sexualidad, que no somos frígidas, que somos mujeres ardientes. O sea, eso es lo que ella no está de acuerdo, que nosotros no estemos visiblemente. Pero ella sí está de acuerdo que estemos encerradas, explotadas en un club donde el 50%, si yo cobro 100, 50 tengo que darle al dueño del club y 50 para mí. Entonces, eso es, ahí es mafia. Con ella sí está de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay muchos del PP que son dueños de los grandes clubes de carretera y todo lo demás. Entonces, en cambio ahí ella no está viendo la explotación, cómo explotan a tantas mujeres prostitutas de aquí de España como prostitutas inmigrantes, que las explotan en los clubes, ¿no? Entonces, allá, a lo que antes decía, que ellas saben dónde están las verdaderas mafias, las autoridades saben, ahí es que deben de ir a ver si realmente se valoriza a la mujer. Porque allí el cliente hace negocios con Amadán o con el dueño del establecimiento. El dueño del cliente, si no haces tus besos negros, si no haces felaciones con preservativo, te echan, ¿no? Porque llegan a un acuerdo antes pactado con el dueño. En cambio, nosotros aquí en la calle, nosotras elegimos, decidimos a quién atendemos. Y siempre la mujer de la calle pone por delante el preservativo por delante. Ahora, si ella quiere, decide hacerlo sin preservativo, es su decisión. No es que es obligada por el dueño, porque si te obliga el dueño, bueno, si no, a la puta calle. Entonces, ahí es donde están las verdaderas mafias. Entonces, eso es lo que yo digo. Atrás de cada prostituta hay un ser humano, hay una familia, hay una madre. Entonces, que es hora que la sociedad se dé cuenta que no somos ni extraterrestres ni nada de esto. Somos parte de esta sociedad, ¿no? Que sentimos y vivimos.
Muy bien, muchas gracias.
Viven absurdos, relatos de hadas, hace vida insana, de noche se vuelve tan republicana, no tiene castillo y lleva los tangas en rojo, morado y amarillo. Mi princesa no tiene lacayos, cambia unos callos por platos diseño, dejó su Rolls Royce en la casa de empeños, al lado de un diamante que por malasaña daba un poco el cante, y tiene su reino en el hueco que hay entre sus piernas, donde me despeino. Cual Juana la loca, por un cunilingüe.
Agradeceros el haber accedido a mantener este encuentro con nosotros. Y para comenzar, quisiera pedirte que nos comentaras ¿qué es el colectivo Etaira y cómo surge?
El colectivo Etaira es un grupo de mujeres que decidió crear esta organización en el año 96 y partió de un grupo feminista y de la necesidad que se vio al conocer la realidad de mujeres que trabajaban en prostitución. Y bueno, pues se creó con mujeres que trabajan en otras actividades y mujeres que ejercen prostitución. Y sobre todo por un poco el estigma y las necesidades que se veían en este ámbito.
¿Existe alguna relación entre el estigma de ser prostituta y las dificultades para lograr el reconocimiento legal de la prostitución como un trabajo?
Sí, por supuesto. Ya no solo por parte de la ciudadanía en general, de los entes institucionales, sino también de las propias mujeres a sí mismas. Hay una etiqueta que se les ha puesto y que incluso ellas mismas temen, en el caso de una legalización, el poner esa etiqueta de habría que estudiarlo, trabajar como trabajadora del sexo o cualquier otro tipo de tipificación. Pero sí que es cierto que ahí hay esa estigmatización y es un problema que habría que estudiar.
Con respecto a la situación en Madrid, ¿podrías contarnos un poco qué está pasando alrededor de la prostitución?
En Madrid hay una persecución por parte de los entes del ayuntamiento, policía, la concejala Ana Botella, sobre todo, en su momento, en el año 2004, creó el Plan contra la Esclavitud Sexual, que ha sido muy criticado por quienes estamos trabajando con las mujeres, y ha empeorado precisamente las condiciones de trabajo de las prostitutas. Después, en este año se ha aplicado de nuevo la Ordenanza de Policía y Buen Gobierno de la Villa de Madrid. Esta normativa data del año 48 y permite a miembros de la Policía Municipal imponer sanciones a clientes y a prostitutas, basándose en conceptos morales pues un poco ya trasnochados. La realidad ahora mismo es que obliga todo esto a que las mujeres se dispersen, el trabajo que realizan negocien de mala manera, estén muy asustadas y bueno, todo eso perjudica bastante a las mujeres que viven de este trabajo. Por nuestra parte, como colectivo, reivindicamos un espacio para que puedan trabajar en buenas condiciones de higiene, sanidad, seguridad, que la policía esté un poco para protegerlas y si tienen agresiones, que las hay y bastantes. Y que les dejen trabajar tranquilas. Entonces, estamos intentando esa búsqueda de espacio para que ellas puedan trabajar. Y ahora mismo hay una movilidad tremenda de chicas, de Casa de Campo a Villaverde, al polígono de Villaverde, en la zona centro, están bastante dispersas, en Alcalá de Henares,
zonas como Capitanaya, bueno, pues un poco está la situación bastante inestable y con mucho hostigamiento por parte de la policía municipal sobre todo.
Mi princesa no tiene lacayos, no cambia unos callos por platos ni diseño. Dejó su Rolls Royce en la casa de empeños, al lado de un diamante que por malasaña daba un poco el cante, y tiene su reino en el hueco que hay entre sus piernas, donde me despeino. Cual Juana la loca, por un cunilingus sabe diga en mi boca, no tiene malicia. Mi princesa, señores, jamás presento las noticias. Mi princesa. Mi princesa no da en noche buena discurso en la cena, no salen los sellos, tampoco en los euros que da los camellos.
La política
no entrega trofeos, le pierde el perfume letal del deseo. Y no hay...
La política migratoria del gobierno español, representada en la ley de extranjería, legitima la discriminación y exclusión que sufren las mujeres inmigradas no comunitarias. Estas mujeres, sea cual sea su nivel de estudios, tienen poquísimas posibilidades de trabajar en ocupaciones alejadas del trabajo doméstico, la hostelería y los servicios personales, entre los que destacan el cuidado y atención de menores y personas mayores, así como la prostitución. Las manifestaciones de la Generalitat de Cataluña han puesto sobre la mesa nuevamente el debate sobre la legalización de la prostitución. Nuestros micrófonos están abiertos a este debate que consideramos fundamental. Por esta razón, en próximos programas recogeremos la propuesta de la Generalitat y presentaremos algunas opiniones en torno a la postura abolicionista.
Y ahora tenemos música. Vamos a oír con Pasión Vega, María se bebe las calles.
María pensó que el amor era un mandamiento de dos, y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida. Recuerda la primera vez que él le juró que fue sin querer, y en los hijos que vivieron prisioneros de su miedo. María soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa. María se fue una mañana, María sin decir nada. María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo. María, yo te necesito. María, escapó de su grito, se bebe las calles. María, pensó que el amor era un mandamiento de Dios.
Y ahora sí pasamos al bloque de internacional. Vamos a tratar, por el escaso tiempo que tenemos, de esclavos del siglo XX y la represión a los irregulares en Estados Unidos. Con respecto a los esclavos del siglo XX, es una información que sale en El País, en un dossier que habla sobre el tema. Y comenta que en el año 2007, que es el que marca el bicentenario de la abolición de esclavos en el Imperio Británico, desde que la Cámara de los Comunes en Gran Bretaña firmara el Acta de 1807. Dos siglos después, la situación ha empeorado claramente. La Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas estima que existen en el mundo 12.300.000 personas que padecen esclavitud, y es una estimación conservadora. Otras organizaciones elevan esta cifra hasta los 27 millones, una cantidad que dobla el número de todos los que fueron robados de África durante los 300 años que duró el tráfico de esclavos.
En 2003, por ejemplo, unas 400.000 personas fueron compradas desde Europa Oriental para trabajar en la industria del sexo, la agricultura o el procesamiento de alimentos. Las redes venden mujeres y niñas desde Europa del Este y Sudamérica para su explotación sexual en varios países europeos. España es un destino destacado donde el número de redes desarticuladas aumenta cada año. Mujeres y niños son secuestrados en Afganistán y vendidos como servidumbre sexual o laboral en países como Arabia Saudí, Irán y Pakistán. En Brasil, ocultos en la selva amazónica, entre 40.000 y 50.000 esclavos trabajan cortando madera, procesando carne o en las minas de oro. Japón es uno de los destinos principales para las mujeres traficadas para su explotación sexual. El gobierno proporciona entrada legal bajo una visa de entretenimiento a más de 120.000 mujeres cada año. En la India, Nepal y Pakistán, la esclavitud laboral y el campo en los terrenos y canteras atrapa entre 10 y 12.000 millones de personas. Y en Ghana hay casos documentados de esclavos que trabajan en las plantaciones de chocolate.
En España existe esclavitud sexual y laboral. Las cifras oficiales hablan de 1.337 víctimas esclavizadas sexualmente que presentaron denuncia y 681 casos oficiales de esclavos laborales en 2005. En Estados Unidos, las redes de tráfico humano propician la entrada anual de 17.000 personas que terminan convirtiéndose en esclavas sexuales o laborales. Estudios históricos sugieren que el valor de un esclavo para un terrateniente en los Estados Unidos de 1850 podría equivaler a $40.000, mientras que ahora se comercia a razón de unos $100 por persona.
Las ordenanzas antiinmigrantes aprobadas por el condado de Prince William en el estado de Virginia han generado un éxodo de indocumentados, pero también inmigrantes legales, informó el diario The Washington Post. De acuerdo con el diario, aunque los alcances de estas salidas son difíciles de precisar, los efectos de las ordenanzas se han dejado sentir lo mismo en negocios de transferencia de dinero que en escuelas para el aprendizaje de inglés. Según la agencia AP, hay pánico masivo. Quienes no se han ido no se atreven a salir de su casa, dice Roberto Catacora, propietario de la Academia de Inglés IMA, donde el número de estudiantes pasó de 350 a 60 desde julio pasado, cuando la Junta de Supervisores del Condado aprobó los lineamientos de las ordenanzas. La semana pasada, el condado se convirtió en uno de los pocos en el país en autorizar a su policía a verificar la condición migratoria de las personas que detenga, además de negar servicios a quienes se encuentran de manera ilegal. Catacora dijo que existe el temor de que la ordenanza dará como resultado redadas masivas, similares a las que ha estado conduciendo el Departamento de Seguridad Interna a través del país. De acuerdo con el Washington Post, este otro índice de este éxodo se refleja en un negocio de mudanzas donde la renta de camiones de transporte se incrementó entre 10 y 20% antes de julio y se ha disparado a un 40% en los días recientes. Aunque algunos inmigrantes han optado por regresar a sus países, otros han preferido mudarse a otros condados vecinos o estados cercanos como Carolina del Norte, percibidos como menos hostiles.
Y ahora pasamos a la última información. Nos tenemos un poquito de tiempo y vamos a hablar sobre el coste de las guerras en África. Hay un informe que habla sobre este asunto. Dice que las guerras no solo desangran a África, también la arruinan. A esta idea le ha puesto números un estudio de Intermón Oxfam. Las guerras les cuesta a África el equivalente de toda la ayuda al desarrollo que recibe. El estudio Los millones perdidos de África, el flujo internacional de armas y el coste de los conflictos, estima que el coste de las guerras en el continente entre 1990 y 2005 fue de 212 mil millones de euros, el equivalente a toda la ayuda al desarrollo recibida en el mismo periodo, según Intermón Oxfam. A partir de una estimación moderada, el estudio concluye que la incidencia de las guerras representa una pérdida media del 15% del Producto Bruto Interno africano. Los países occidentales, Rusia y China, son los grandes beneficiarios económicos de las guerras africanas. Estados Unidos, que en 2006 vendió armas por valor de 10.000 millones de euros, es el principal exportador mundial de armas, seguido de Rusia y Reino Unido. Pero, en ventas a África, el primer lugar en el periodo 2003-2006 lo ocupó Alemania, seguido de Rusia y China. España encabeza la clasificación mundial de suministrador de municiones al continente en el periodo 2002-2004. Y ahora sí hemos llegado al final del programa. Le agradecemos que nos hayan acompañado en el programa de hoy y los invitamos el próximo domingo de 20 a 21 horas para que vuelvan a estar con nosotros en De Aquí o De Fuera. Antes de despedirnos, le queremos recordar que si nos queréis encontrar, tenemos un correo que es atrayemadrid@gmail.com. Y si queréis llamar por teléfono durante la semana, el número de teléfono es 658-99-3641.